que pensabais que no estábamos, pero sí. Hemos entrado un poco tarde. Se nos ha hecho ahí.
Botoncito, se te ha olvidado apretar el botón.
Ahí va, que estaba aquí mirando una serie de un compañero que me dijo el sábado y se me ha ido el cielo.
¿Cómo que te recomiendan series?
Sí, sí.
A ti particularmente.
Sí, además es una persona que nos ha escrito en iVoox. Y no le he hecho ni puñetero caso.
Pues
hoy, y lo fuerte hoy... es que se me ha olvidado otra vez la serie. Pues pero no pasa nada, porque así es Grupo Salvaje.
Entra en iVoox y míralo.
Sí, luego lo miraré. No,
vale, ¿dónde estamos?
Grupo Salvaje, en la Eguski Ratia, 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Nuestra página web, que Cachán tiene algo que ver con ella.
¿Algo?
Algo, pues no, muy sí, guay. Está muy
sí,
guay.
Sí.
Te metes, miras los programas, los descargas, los oyes,
sí,
lo que quieras. Te los guardas ahí en una carpeta que ponga porno, lo guardas ahí en el ordenador y luego los oyes a escondidas.
Los metes en un frasco con formol con la etiqueta que ponga anormal y lo dejas ahí, pues si a alguien le puede venir bien
es,
también.
Eso es. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro Twitter que es salvaje-grupo,
opa,
nuestro correo que es salvaje@eguski.eus y nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes y mañana la repetición a las 8 de la mañana y en la estándar de la tía.
Toma ya.
En la 107.6 en la Sacana. En Sacana.
Conquistando el mundo.
Eso es. Nada más y nada menos. Y en YouTube también tenemos nuestro canal.
También.
Sí, sí. Gracias a Cachán que y hoy elabora todas las semanas.
Es el día de la radio internacional.
Es verdad.
Sí, sí, te agradezco. Sí, a todos los.
¡Bien! ¡Hola, pues!
Así que hoy es el día internacional de la radio y vamos a hacer un programa fuera de lo normal.
En directo.
En directo.
Eso es lo que
hemos traído hasta una orquesta.
Así, ¿eh?
Sí.
Porque
sinfónica.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues. Hoy vamos a hablar de compositores.
Afónica. De compositores.
En el cine. Y Cachán ha traído su batuta. Pendergast también.
Es un boli de Xiaomi.
Sí. Yo me he dejado el pelo largo a lo Luis Cobos y... y hoy vamos a hablar de composiciones, o sea, de compositores en el cine. Pero antes tenemos a nuestro amigo Pendergast.
¿Qué me dices? Pues...
Espera, antes voy a hacer yo una sección. Nueva sección. Le pondré también. Vamos a felicitar a gente. Hoy es el cumpleaños de Mena Subari. ¿No sabéis quién es?
Sí, hombre, la actriz. Sí, la actriz.
Yo conozco el Subaru.
No, bastante maja.
La actriz de
Rascos
American
Indios,
Beauty,
no,
la chavala que sale ahí en desnuda, ¿no? Y entre
sí,
pétalos de rosas. También es el cumpleaños de Oliver Reed, que murió Oliver Reed, que salía de las últimas en Gladiator.
Inglés, ¿no? Era este, creo,
inglés,
británico.
Inglés. Y tiene películas en los 60 de miedo, de terror, muy interesantes. Algún día ya hablaremos de alguna que os gustará. Neil McDonough, que este sale en Minority Report y en...
¿Minority qué?
Report. Ah. Es que me traba un poco. Ya le hago una otra película. Kim Novak, que murió ya. También es su cumpleaños y un sinfín de más. Y le vamos a felicitar también a la loba, porque es cumpleaños hoy.
¡Ole!
A Mónica.
Ya decía yo.
Pues ¿por qué? De los soplillos a Mónica.
¿A qué viene esto?
Pues es que si no, luego...
Claro,
si no, luego hay que dormir en el sofá.
Luego hay consecuencias, sí.
En el sofá de la cueva.
No, está bien.
Por eso. Muy bien. Bueno, y ahora pues, series, exactamente.
Empezamos mal. Sí. Empezamos muy mal porque me dejo de Alienist.
Yo también.
¿Qué?
Yo también.
¿Te dejas de Alienist?
No me gustó, ¿eh?
Es que es muy mala. Es que
no
es increíble.
No me gustó cosas de la ambientación y el principal personaje, que es Daniel Brühl. Que,
el doctor Laszlo
Kreisler es un tío de descendientes húngaros, creo que es. En el libro es de húngaro. Era un tío muy oscuro, alto, flaco. Y aquí ponen a Daniel Brühl que no da...
Mira,
no
me
da
gusta menos todavía Luke Evans, que hace de Moore. Me gusta menos todavía,
wow,
sí, porque
mal.
esa pose tan forzada de hay que proteger a la mujer
muy mal,
y tal,
muy mal.
O sea, no, es que quieren recrear esa sociedad del siglo XIX, pero lo hacen, todo es demasiado forzado, esas miradas, esas actitudes.
Yo le hubiese dado más tenebrismo a esa
sí,
a
y dejarse
serie,
tanta
¿sabes?
Tontería, tanto tema social de cómo hay que comportarse.
Porque el libro yo cuando me lo leí me parecía muy tétrico, o sea, muy, claro, te está diciendo lo lúgubre que es Nueva York en esa época, todo inmigración de todos los, o sea, escandinavos, italianos, del este, y claro, ahí
¿transcurre en Five Points?
Es parecido, ¿eh? Exactamente, sí, es parecido, lo de Five Points es en la guerra civil americana, creo que es en el 60 y algo, y esto es en el 80 y pico, 90, 1800, ¿no? Y no sé, tío, hay cosas que no...
Yo no lo he visto ni me he leído el libro.
Y luego hay escenas forzadas como actuales, como le quiero decir actuales, como de repente se le ve desde dentro de una vasija del agua. No sé, tío, que no pega. No, quieres hacer algo clásico, quieres hacer no sé qué y metes, no sé.
Sí, meten demasiadas cosas que no tienen nada que ver, porque, por ejemplo, la chica que está Dakota Fanning, uh-huh. Yo, por cierto, te tengo que decir que me dejo la serie y me sabe muchísimo mal por ella, porque yo soy muy fan de Dakota Fanning.
Pero tampoco pega, Dakota Fanning.
Es que no pega ni ella, no, es una pena, porque no pega. Esta chiquita lleva toda la vida trabajando.
Sí, yo vi hace poco una suya con la pelirroja esta.
¿La de Juego de Tronos?
No, una pelirroja, la que sale en El Gran Lebowski y que luego hace una pelirroja. Da igual, dejarlo.
Vale.
Sale ahí y ahí me gustó, como actúa la tía.
Pues sí, lleva actuando desde muy, 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 muy niña.
Julianne Moore.
Le vimos una serie que se llama Taken, bastante buena, la serie cuando Spielberg producía series y lo hacía bien, luego hizo Falling Skies y cosas de esas y se fue al garete, pero cuando antes lo hacía relativamente bien, estuvo Taken, y también era la cría, no sé si os acordaréis, de La Guerra de los Mundos, con Tom Cruise.
Claro, es verdad.
Bueno, pues es una chiquilla que lleva trabajando muchísimos años y es una pena verla aquí además tan encorsetada,
demasiado, tío.
No, es que no
estás trabajando en una comisaría de policía y te están, claro, porque un machismo increíble. Y la tía va como si, no sé, tío, o sea, yo creo que en esa época no iba la gente tan escotada y tan, no sé. O sea, luego ves por la calle a todo el mundo y todo el mundo va vestido de época, ¿no? De su
abrigados como si fueran pendergas, ¿no?
Eso es.
Para no pasar, para no coger frío en el pecho.
Y no hay, joder, no sé, que me parece muy bien, ¿no? Pero no me gusta.
Una pena porque se han gastado pasta, la inventación es muy buena, la historia es muy buena, que es como
luego
empieza
también a... me fastidia porque la historia está contada por un niño.
Ajá.
Uno de los niños trabaja en un hospital para enfermos niños, ¿no? Uno de los niños que está con él es el que cuenta la historia en el libro.
Qué chulo.
Entonces, tiene más sentido, ¿sabes? Porque el libro te está contando la historia de qué pasó, los asesinatos que ocurrieron. Sí. Aquí directamente ya llegas y es el asesinato, nadie te cuenta nada. Y en cambio, esa serie con una voz en off distinta, igual hubiese estado mejor.
La sensación de que es una ocasión perdida. Fíjate,
sí, yo también.
Muy buena ocasión de haber llevado esta.
Y es un muy buen libro, que os recomiendo de que leáis.
Bueno, lleváis 8 minutos hablando de una serie que los dos decís que es una basura.
Pero es una pena.
No, pero es para decirle
estamos
a la gente.
El tiempo.
Ahora vamos a hablar de la buena, va.
Venga, va.
Counterpart. Ya os he hablado varias veces. Llevo 4 episodios. Esta serie es magnífica. Os la recomiendo y cuando la veáis por ahí, si la podéis ver, la veis.
Magnífico.
J.K. Simmons.
Como el McDonald's.
J.K. Simmons. Magnífica. J.K. Simmons. Es una barbaridad. Hace 2 papeles totalmente diferentes. Porque ya sabéis que es el de este funcionario bastante serio que trabaja en una realidad. Mientras que su contraparte, es un tío que ha tenido una vida totalmente diferente y es una persona pues muchísimo más, con mucho más poder, mucho más activa. Es acojonante. Cuando tú lo ves, solamente la expresión de la cara, ya sabes quién es.
¿Qué serie era? Pues repite el nombre, la serie.
Counterpart.
Ah, Counterpart, eso es.
El actor J.K. Simmons. Es increíble cómo a veces juegan un poco con eso. Tú lo estás viendo y no sabes realmente si es uno u otro hasta que le ves los gestos y ya sabes. Uh-huh. Es una pasada. Muy, muy, muy recomendable. Se ha terminado Star Trek Discovery, la primera temporada. Ha sido bastante corta, han sido 15 episodios en total. Star Trek Discovery.
¿Pero y qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Sí. Ha tenido algún momento flojo, los clínicos... Sí, bueno, yo tuve algún momento ahí de desfallecer.
Ay, J.K. Simmons es este
el de Whiplash,
tío. No lo soporto.
Que
no
sí.
me gusta.
Que
no.
sí. Que no
va
tiene
de, va
que
de
ver.
Subido, va de subidito.
No tiene nada que ver en Counterpart.
Te lo he visto aquí en una foto haciendo culturismo. Que es para pegarle.
¿Culturismo?
¿Qué? No.
Ese hombre.
Te juro, con barbas, tío.
Que estás viendo a otro, tío.
Que no, que es este. Igual no. Pero sí es igual.
Que no. Bueno, Waco, la serie esta os comenté que es sobre la David Cores y la secta esta de los davidianos que se prendieron fuego a sí mismos en la...
Bueno, ahí hay controversia, porque el FBI los acorraló, los tiroteó, hubo...
Eso es.
Claro, no se sabe muy bien lo que pasó.
Si te cuenta el FBI la historia, pues...
No, pero el caso es que una secta de piraos y unos agentes del FBI con el gatillo muy suelto la liaron. Estoy hablando ahora de lo que fue la noticia real en su momento, que yo lo que puedo recordar. Y al final murieron prácticamente todos.
David Wallace, ¿no?
David Cores. El actor que interpreta muy bueno,
Michael Shannon.
Sale Michael Shannon, sí.
Sí, sale Michael Shannon. Creo que hace sí, de policía, ¿no?
Efectivamente,
igual.
Hace de negociador.
Y John Leguizamo también.
De hecho tengo muchas ganas de avanzar en la historia porque este actor que has comentado, nos cuentan un poco cómo fue su carrera de...
Seis partes, miniserie.
Eso es, cómo fue su carrera de negociador antes de llegar a Waco. Parece ser que tuvo bastante que ver en cómo sucedieron las cosas. Muy, muy interesante. Yo he visto dos episodios y una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que le prohibía hacer el sexo a sus acólitos, las parejas casadas.
El David Corey.
No les decía. Entonces decía, no os preocupéis, la carga del sexo la llevo yo. Ya la llevo yo por vosotros, y entonces yo me tiro a todas vuestras mujeres.
Wow. Yo me quedo la parte chunga, eso, ¿no?
Y no os preocupéis. Que
vosotros ya... ir a escardar patatas y yo me dedico a...
Él quería generar una serie de hijos porque esos hijos iban a ser los herederos de...
Ya, bueno, superdotados, sí.
Su pedrada.
La pedrada tiene bastante importante.
Tonto, mierda.
Eso. Bueno, ¿sabéis quién se va a convertir en serie? Y no me desagrada del todo.
¿Quién como persona o como...
¿Quién
película?
Como persona y como muñeco? Chucky. ¿Y? El muñeco diabólico. Sí.
Chucky en serie.
Sí. Después de 7 entregas de la serie, siendo la última el culto de Chucky, van a continuar la historia de...
Alargaron demasiado las películas, ya vale, ¿no?
Es que no da más de sí.
¿Y qué va a hacer?
La novia de Chucky, el hijo de Chucky, el perro de Chucky,
la vida diaria de Chucky.
La lechuga de Chucky.
No sé, van a continuar la historia que se quedó en The Cult of Chucky, que es una película de este año 2017, y van a continuar esa historia y van a hacer 8 episodios.
No, tío.
Que sí, que igual está bien. Además, la va a hacer el mismo tío que ha dirigido. O sea, ha dirigido las 3 últimas películas y es el guionista de las 7.
Que le den pomada, hombre, por favor.
Otro que tiene una pedrada bastante importante.
Madre
bueno, y para terminar, deciros que Maggie de The Walking Dead igual se va de la serie. Igual la matan.
Ojalá se los coman a todos.
¿Sabéis por qué?
Así de claro.
Es que, sí, se porque coman. Se le ha ocurrido intentar cobrar lo mismo que Andrew Lincoln y Norman Reedus.
¿Quiénes son
esos? Los dos personajes.
Pues uno es el de la ballesta.
Es que no conozco a nadie.
Pues el de la ballesta.
Uno es Rick Grima.
Rick es el que hace...
Rick Grima, ¿no? ese, el que te mira así raro. Y el otro es el de la ballesta.
Es, no sé.
Pues uno que va con una ballesta y que es un personaje así como muy carismático.
Pues
bueno, pues ha querido cobrar lo mismo y le han dicho que Flowers. Y le han dicho que no vas a cobrar lo mismo que estos dos. Y entonces posiblemente diga, os vais, porque además tiene que firmar el contrato ahora.
Atención.
Que están preparando la octava temporada, tiene que volver a firmar el contrato y a lo mejor... Pues
ya no está.
Se va que se va. Y luego tengo dos noticias que me las guardo para cuando hablemos de...
Yo soy del equipo.
No te las guardes que luego te las quitan.
Ya lo sé.
No
pero
te las guardes.
Cuando hablemos de un compositor en concreto voy a hablar de dos noticias.
Atención,
de dos noticias que nunca se han hablado de una película que de la que se ha hablado mucho.
Con
misterio.
Y deciros que lamentablemente This Is Us, una de las series que más me gustan, se está agotando. Sí.
¿Se está acabando en las tiendas? Sí,
define que se está agotando, defínelo.
Se está agotando es que está perdiendo el feeling que tenía y que tuvo en esa magnífica primera temporada. Y la segunda,
un magnífico con patatas.
Ya empezó un poco floja. Empezó un poco floja y tengo que deciros que esto está peor.
Caput.
Y me sabe mal. Lo voy a seguir viendo, pero me sabe mal.
No. Pendergas, engánchate a Gomorra, que para mí está siendo esta tercera quizá la que sea la mejor temporada de las tres.
El otro día
pusiste tú la noticia, ¿no?
Puse una noticia en Facebook, en nuestro Facebook de Grupo Salvaje, que los mafiosos están imitando a la misma Gomorra. Entonces, los mafiosos en Sicilia quieren tener las casas que salen en Gomorra. Visten igual que salen en Gomorra.
Pues mira que son horteras. O sea, bueno, solo los italianos son capaces de combinar lo más hortera del mundo y hacer que parezca glamuroso, ¿no? Es ese estilo italiano que tienen ellos. En esta temporada, además, apareció una banda de chavales jovencicos muy ambiciosos y son hipsters. Tienen todas unas barbas y una manera de vestir y tal.
Como
es
logo,
una banda de hipsters.
Como logo.
No, es que lo de los hipsters...
Y está siendo muy interesante porque estamos viendo... Hasta ahora habíamos visto cómo se gestionaba un poco un imperio del mal, ¿no? De un imperio criminal, las disputas que tenías con la competencia, y aquí estamos viendo cómo se va creando un imperio desde la nada, ¿no? Desde abajo. Y ostras, la verdad que está tremenda esta temporada. 6 capítulos llevan, de momento en castellano, en italiano ya está finalizada.
No, pues mola más en italiano.
Y pues vedla en italiano, que la tenéis completa ya. Y la verdad que es serieza. Yo, es la única que sigo ahora regularmente, junto con Vikingos, que también está...
¿Qué tal?
Pero que está de parón, ¿no? Vikingos.
Vikingos, pero si de parón, no, nada, no, 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 no.
Ah, no, bueno, no, claro, ahí sigue, ahí sigue. En inglés está de parón.
En inglés estará de lo que esté.
En original está de parón.
Yo ahí sigo y está muy interesante. Lo que pasa
está
que Vikingos
bestial.
Se me está empezando a hacer un poco no atragantar. Sino un poco repetitiva, porque al final es un poco siempre lo mismo, ¿no?
Sí,
al final son estas guerras civiles y cuando nos cansamos de cascarnos entre nosotros nos vamos a invadir a los británicos y les robamos todo y les matamos a los curas.
Pero estos últimos episodios están
muy
bien.
La serie, o sea, no ha bajado ni un ápice de calidad.
Una pasada.
Lo que pasa que, claro, empiezas a tener una pequeña sensación de déjà vu, ¿no? Dices, joder, es que este argumento ya lo he visto, ya lo vi la primera temporada y la segunda, ¿no? Y la tercera. Entonces, en algún momento dado, pues tendrán que plantearse el ver dónde le ponen el punto final. O sea, la serie es súper interesante y vamos, y está tremendísima, pero bueno, pues tiene esa pequeña. Y como me había dejado muchas series colgadas, porque no se puede ver con todo, pues he decidido ir cerrando algunas y me terminé de ver Dominion Creek. Que os comenté, era de estos irlandeses que habían viajado a Estados Unidos a hacer fortuna en el Klondike, allá en el río Yukon, y se encontraron en un pueblo minero y, pues bueno, ahí se encontraron con todos los tópicos del oeste, ¿no? Pues el cacique del pueblo, el pistolero matón al servicio del cacique, la prostituta, la cantante y el otro y el de más allá. Y un montón de mineros desarrapados. Y, bueno, pues en aquel momento comenté que era una serie que estaba interesante, estaba entretenida, pero que tampoco era de estas de primerísima fila, porque es que ahora hay un nivel exagerado, ¿no? Pero que se podía ver muy agradablemente. Bueno, pues me terminó la primera temporada, que eran 8 capítulos. Esta la emitió en el 2015, yo no sabía que existía. Y parece ser que tiene una segunda temporada que está emitida en Irlanda, porque esta serie es irlandesa. Y allá se llevó todos los premios habidos y por haber. Y la verdad, pues una serie entretenida, agradable de ver. No va a pasar a la historia como una obra de arte, pero es de esas que las ves y se te queda con buen cuerpo el tema.
Muy bien.
Y no tengo más series yo.
No hay más. Pues vamos. Pues ya está, hemos acabado las series. Esta se va a ser la fin de las series. Sí, ponemos esto.
Pero esta es la sintonía.
Con mejor audio, ¿no?
La sintonía
mejor que hay. HK pone alta calidad, tío.
No sé si se oía mucho mejor en los cines.
Buah, a saber.
Esta era la sintonía, esto era el pistoletazo para arrancar, ya, para abrir la bolsa de palomitas y sentarse y disfrutar. Esto, no sé si no era una gestora de anuncios para el cine. Que me parece un puñetero delito. Eso no tengo que vaya por delante el que tú pagues una entrada, ¿no? Y te hinchen anuncios.
Ahora, yo no hace mucho que no voy al cine, pero ahora me han dicho que sí, que es así, ¿no? Que te meten una retaila de anuncios, ¿no? Pero increíble.
Cuando te echaban trailers, en aquella época, hace los años 80 y 90, decías, bueno, pues es que tampoco había tanta información como ahora y hasta te venía bien, ¿no? El ver trailers y dices, pues trailer mira, parece interesante, ¿no? Y te anunciaban las novedades. Pero ya meterte anuncio de coches, de ropa, de Coca-Cola, de no sé qué, o sea...
Que decir que llevo 2 semanas disfrutando de las matinales de cine.
¿Matinales de cine?
Matinales, el domingo a la mañana, a las 12.
¿Dónde?
En La Morea.
Atención.
Y no hay ni anuncios, ni trailers.
Ni gente.
Directamente la película. No he visto mayor gozada jamás.
Joder, Pendergast.
O sea, llegas y te ponen la maldita peli sin anuncios y sin trailers.
Yo es que estoy de resaca los domingos.
Eso es una gozada. Eso es una gozada. Os recomiendo realmente las matinales a las 12.
Doce, vale. Bueno, a la que salimos de misa, pues no. Se puede ir ahí.
Mira, antes de empezar, he descubierto la serie que nuestro ex amigo cartero.
¡Hombre!
El sábado me recomendó y es. Yo no la he visto, la voy a ver. Red Fern Now es una serie australiana.
¿Qué? ¿Puede usted pronunciar?
Red Fern.
Red Fern Now. Right now.
Vale,
es una serie australiana del año 2012-2013, son 12 episodios, y la serie cuenta la historia de 6 familias que viven en el mismo vecindario y cuya vida se es alterada por un suceso aparentemente insignificante. Me la recomendó varias veces Y pues bueno,
aquí pero la, te aquí... aprecia o te odia, porque cuidado con esas las recomendaciones.
Yo solamente voy a decir que es cartero, entonces
uf, mala gente.
Sí, sí, gente que llama.
Tuvo dos temporadas, ¿eh?
Gente que llama a los timbres,
llama
ahí
dos veces además.
De la mañana,
el pues, cartero siempre llama dos veces,
y tres, sabes. Y tres. Pues venga, empezamos con compositores de cine.
Sí, porque cuando hablamos de películas, aquí hemos hablado un montón de veces de películas, sí, pero una película es una obra audiovisual. Uh-huh. Entonces, la imagen es únicamente el 50% de las películas. ¿Qué le pasa a este hombre?
Para de audiovisual.
No, es así, muchas veces no prestamos la suficiente importancia, ¿no? Ni a los diálogos, ni a la música, ni a los efectos sonoros, que realmente conforman una gran parte del éxito de que la película sea buena o sea mala.
La música influye muchísimo en las películas. Es mucho en una película.
De hecho, yo animo a la gente a que indague, se sumerja un poco en YouTube y uh-huh. busque comparativas que hay entre imágenes de películas.
¿Sin la música?
Con una música. Hay veces que te la ponen sin la música y luego con la música, y hay otras que te ponen cambiándote la música, ¿no? Ah, te ponen, por ejemplo, una música que es muy rápida, muy cómica, con unas imágenes y luego esas mismas imágenes con una música muy tétrica. Cambia totalmente.
Claro,
o sea,
claro,
pasas
claro.
de la risa a acojonarte vivo. Uh-huh. ¿No? Y las imágenes son exactamente las mismas. Lo único uh-huh. que ha cambiado es la música. La música tiene una importancia tal que bueno, pues se merecen un programa aquí en
por supuesto, y
en Grupo
yo
Salvaje.
Creo que igual habrá
no, los grandes
hasta
compositores.
Dos programas, porque no sé si nos va a dar tiempo. Son las 6:22. Venga, vamos con compositores. Empezar, venga.
Vale.
Que yo he traído muy pocos.
Bueno, yo voy a empezar con uno que yo la primera película que vi de él fue Conan el Bárbaro.
Oh.
Y no me gustó, lo que menos me gustó de la película fue la banda sonora. Pero yo en aquel momento tengo que confesar que yo era un crío medio idiota. Ah. Ahora soy peor, ahora soy medio idiota y encima no soy un crío.
Ahora,
o sea
eres,
que...
ahora eres medio idiota y medio crío.
He empeorado. Pero en aquel momento me pareció una banda sonora horrenda y ajá. con el tiempo, o sea... la conseguí apreciar y me enamoré de ella y de hecho la estuve buscando durante muchísimo tiempo y era imposible
y no pudiste,
conseguirla, no había manera y al final no recuerdo si fue en París o en Londres en un viaje que hice, al final la encontré y la tuve que comprar allá en el extranjero. Bueno, esta es una banda sonora magnífica. Basil Poledouris, bueno, tiene películas como Los Señores del Acero, El Lago
también,
Azul.
También muy buena Los Señores del Acero, la
sí,
banda
sí,
sonora,
sí, sí.
¿Eh?
Qué buena
sí,
El Lago
sí,
Azul.
Sí, sí, sí.
El Lago Azul, Tarro de Miel.
Almíbar salvaje.
Sobre todo tirándote por el trampolín este natural, ¿no?
Sí,
allá,
sí, 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 sí.
Allá, paseando entre los corales. Ahí
a Pendergast le gusta mucho el tema acuático, ¿eh?
Sí,
el saltico
sí.
de Pendergast ahí, sí, ahora sí, aquí sí, el agua
sí,
azul.
Sí, sí, sí. ¿Qué te digo?
Se nota que es de Valencia, ¿eh?
Bueno, pues también hizo Conan el Bárbaro, como no, Conan el Destructor, Amanecer Rojo, Robocop.
Ah, bueno, claro, ¿eh? Claro.
La caza del Octubre Rojo, Liberada
Muy
Winnie,
buena también la banda sonora.
La banda sonora,
de la,
sí,
Octubre
sí,
Rojo,
sí.
¿Eh?
O sea, le gustaba Schwarzenegger, ¿no?
Paul Verhoeven, por ejemplo, tiene varias... está
con
en,
el,
en varias películas
del Acero,
de él.
Sí, sí,
Starship Troopers, Robocop, sí, uh-huh. sí, tiene unas cuantas. Y, bueno, Adiós al Rey, por ejemplo, con John Milius. Es que fue muy amigo de John Milius, que fue precisamente el que
director,
le
¿no? uh-huh.
el que le introdujo en el mundo del cine, porque coincidieron en la escuela de esto estudiaron la escuela de cine de California, me parece que fue. Uh-huh. Y Basil Poledouris llega a la composición un poco por casualidad, porque cuando estaban haciendo ejercicios allá en la escuela y les tocaba crear cortometrajes para ser evaluados,
se quedaba
por los
el
profesores.
No lo cogía nadie.
No, pues se sí, hacían lo de oro plata y se quedaba el último. No, se repartían las tareas, ¿no? De producción del cortometraje. Y este, como era el que más habilidad tenía para componer música, pues siempre le tocaba esta parte, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de eso, pues fíjate. Al final, le proponen, John Milius le propone hacer Conan el Bárbaro. Aquí se encuentra con una dificultad que es su mundo de fantasía. En aquel momento todavía no se estilaba tanto este estilo, de este género, ¿no? De cine.
De fantasía.
Y entonces
¿no?
era una especie como de reino medieval, pero de fantasía, ¿no? No podías meter ahí música medieval sin más y que cuajara, ¿no? Había que crear una música épica desde cero, ¿no? Y fue tan épica que simplemente el arranque ya te pone los pelos de punta, ¿no? Te pone la carne de gallina con... Ahí estamos. Ahí está el brujo haciendo la entrada a la película.
Pensaba que era Mikel Navarro de noche. Wow, es que es brutal.
Esa percusión ahí.
Brutal.
Y ahí aparecen los hombres de Tulsa Doom a caballo. entre el monte nevado, entre el bosque.
Luego copiado por el día después, el fútbol.
Jerry Goldsmith.
No, el día después no, el Canal Plus, cuando ponían el partidazo, en los domingos a la tarde ponían esta canción.
No. Ponían la de Desafío Total,
perdóname,
que es de Jerry Goldsmith, que
verdad,
le copió descaradamente.
Es verdad.
Que, ¿qué necesidad había Jerry Goldsmith, que tú eres otro puto crack, eres un fenómeno, qué necesidad había de copiarse de Basil Poledouris para hacer la banda sonora de Desafío Total?
Estoy flipando.
Es verdad, yo también. Claro, no me acordaba que eran iguales.
Sí.
Claro. Pensaba que era la misma, claro, la de Desafío Total, es verdad.
Bueno, pues esta era la entrada, ya te pone la carne de gallina. Pero es que en esta película, o sea, aquí es donde Basil Poledouris destapó el tarro de las esencias, se volcó y tiene una serie de canciones absolutamente bestiales. Tiene, por ejemplo, ese otro tema, que es cuando capturan al Conan jovencito, lo capturan de niño. Y lo llevan esclavizado a la rueda, a esa rueda, a dar vueltas. Y para esa rueda crearon un sonido especial que yo creo que incluso lo podemos escuchar.
Muy morriquiano, ¿no? Con esos sonidos.
Sí, es que Morricone, bueno, ya hablaremos de... Se merece un programa, no, se merece 25, es el mayor genio para mí. Pero este sonido lo consiguieron arañando un gong chino, arañándolo con un rastrillo, ¿no? Querían dar esa idea de, no sé, como industrial, como metálica, a pesar de que están en un mundo salvaje donde
más o menos, ¿no? Puede ser el ruido que hace la ruleta.
La rueda, esa especie de molino en el que dan vueltas. Y bueno, aquí viene uno de los mayores errores de la película, que es desatar a Jorge Sanz en vez de dejarle morir allá miserablemente. Madre, o sea, John Milius, no te lo perdonaré jamás, John Milius.
Madre mía.
No te lo perdonaré jamás. ¿Por qué soltasteis a Jorge Sanz, ¿no? Esta rueda.
Lo primero, ¿por qué lo elegiste?
Esta película, una peculiaridad que tenía es que tenía unos actores bastante malos, como Jorge Sanz o como Schwarzenegger, y entonces tenía pocas líneas de diálogo.
Nadiuska
también salía dos minuticos.
Y el malo era malísimo.
No, James Earl Jones,
sí,
muy buen actor.
¿El Culebras?
Sí, muy buen actor.
Toda la película la misma cara, hombre.
¿Pero por qué era el Culebras?
Porque, claro, no, es muy buen actor, James Earl Jones.
Aquí ya está, explicación. ¿Por qué era el
Culebras? Es verdad.
Tenía la imagen de la transformación.
Señor Lobo, me vale. Vale. Me es suficiente explicación. ¿Por qué son Culebras?
Hostia.
Bueno, esta película tiene otros temazos, como por ejemplo cuando muere Valeria y le hacen el funeral y la van a incinerar. Ahí tiene otro tema muy lacrimógeno. Aquí tenemos unos aires muy épicos, ¿no? Muy potentes.
Muy romano, ¿no? Como muy... Sí, bueno, romano, más lo que dices, épico. Películas épicas, ¿no? De los años 60, ¿no? Pues... orquesta ahí,
¿sí? Sí, ahí a tope. Pero también tiene su momento de más emotividad con la muerte de Valeria, de esta novieta que se echa Conan, y que muere en un momento dado de la película, y le realizan un funeral.
¡Spoiler!
Y allí tiene una música del 82, creo, esta película, o sea, el que no la haya visto ya, que la vea ahora mismo. Bueno, pues ahí tiene otro temazo, y esa canción se le ocurrió en una sola noche... que estaba Basil Poledouris durmiendo y tuvo una pesadilla porque su mujer y sus hijos habían ido en un viaje a Florencia y soñó que el avión se caía y morían todos. Entonces se levantó con una tristeza en el cuerpo alucinante y esa misma mañana escribió esa canción, ¿no? Y le salió del tirón, patapum, la vomitó ahí encima de la partitura. Y así le salió esta canción. Otro momento espectacular de Conan el Bárbaro es la canción que sale, la canción o la música, durante el momento de la orgía. Y esta también tiene una génesis un poco curiosa, porque la estaba componiendo Basil Poledouris y de repente apareció su hija que venía del colegio, de clase de música, y le escuchó mientras estaba componiendo su padre allí, pues haciendo pruebas con el piano, lo que utilizara él para hacer sus pruebas, y ella sacó la flauta y le hizo una, no me acuerdo cómo se denomina, una contra no sé qué, vamos,
una
como que
está
contra alto o algo así.
No, estaba tocando como al revés, ¿no? De lo que él hacía. Jo, y se quedó con el tema y dijo, esto queda genial.
O sea, lo típico que es niña quita de en medio, que me estás tocando los cojones, ¿no? Es,
no, mira. la integró ahí en la canción. Y de hecho tiene dos ritmos totalmente diferenciados esta música en ese momento. Y es otro de los momentos álgidos de la película, ¿no? El momento de la orgía, cuando se infiltra con el arquero en esta gruta subterránea donde vemos la transformación.
¿Dónde están culebras?
Vasil Poledouris, la verdad que es pues un grandísimo compositor. Bueno, fue un grandísimo compositor porque ya nos dejó.
Uh-huh. Venga, Pendergast.
Bueno, yo voy a traer más una película que es capaz casi de definir a un autor. Uh-huh. Y eso que es un autor que precisamente luego ha hecho otras cosas también maravillosas, ¿no? Pero hablo de John Williams y hablo de Tiburón. Del año 75.
Yo creo que marcó la historia del cine. O sea, la película y la banda sonora, ¿no?
Ahora tengo unas cuantas cositas que os voy a contar de la película. Uh-huh. ¿Tenemos algo de audio de...
Por supuesto.
...de Tiburón?
Venga, vamos. Yo me metía en la playa y lo escuchaba, ¿eh?
Yo en la bañera. Me ha pasado lo mismo.
Además, me acuerdo que la vi... No, esta no, fue luego otra...
Una secuela.
Piraña, vi Piraña y al día siguiente me iba a Huelva, a la playa, con la alga, había mogollón de algas.
Bueno, pues te tengo que decir que esto lo interpretó a la tuba Tommy Johnson. Ah. Era un colega de Williams y le dijo, oye, pero esto no sería mejor que lo hiciera otro tipo de instrumento, ¿no? En lugar de la tuba. Y dice, no, es que necesito que tenga ese tono un poquito más alto.
Sí,
para
pero
la
también
tuba.
La tuba es como muy acuático, ¿no?
Sí, pero es mucho más baja que ese sonido. Bueno, total, que llegó un momento en el que John Williams se fue a Spielberg a enseñar la banda sonora y se la enseñó en un piano. Y claro, le tocó las dos notitas en el piano.
Mi fa, ¿no?
Y entonces él estaba se quedó acojonado. El Spielberg dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué me has traído?
Spielberg le dijo, pero esto es coña, ¿no? No se creía que eso era la canción, la banda sonora. Bueno, está de cachondeo tú, ¿o qué pasa?
Fue brutal. Es una película del año 75, basada en una novela del mismo nombre, sobre un tiburón que asola una población, ¿no? Una costera, que en este caso...
Creo que es este, ¿no? Es la costa este, ¿no? Creo que es.
Creo que sí. En realidad fue grabada en una isla que se llama Martha's Vineyard. Y se grabó en esa isla precisamente porque tiene un fondo bastante arenoso que durante 19 kilómetros, fíjate, no pasa de los 11 metros de profundidad.
Ah, vale, claro.
Entonces eso le permitía hacer un montón de cosas y de escenas, porque se inventaron cámaras y todo para rodar por encima del agua, por debajo del agua.
Y tiburones, ¿no? Que se les cascaron varios, por eso mecánicos.
Se les cascaron varios tiburones por el tema del salitre, por el tema de la presión del agua. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Hubo hasta tres tiburones, y los tres tiburones se llamaban Bruce. Les llamaron Bruce. Y
es que Bruce Willis.
No, es que así se llamaba.
Bruce Campbell.
No, se llamaba el abogado de Spielberg.
Abogado.
Se llamaba Bruce y bueno, pues luego pasaron muchísimas cosas en el rodaje porque estaban rodando y de repente pasaban barcos por detrás.
Claro.
Pasaban cosas que no tenían que pasar. De hecho, el rodaje iba a ser 50 y pico días y en total fueron 159 días. En aquel entonces, en Hollywood, los rodajes no pasaban de 100 días. Uh-huh. Y entonces Spielberg pensó que nadie más le iba a contratar ni iban a querer saber nada más de él porque había hecho este rodaje tan brutal. Uh-huh. El tema es que fue la primera vez que se estrenó la película en 450 salas a la vez.
Joder.
Porque hasta ese momento el Hollywood prefería hacer los estrenos como pausados. Iba estando unas salas, luego
para
en otras.
Para ver cómo evoluciona la película.
Y fue la primera vez que se hizo así. De hecho, se dice que tanto Tiburón como Star Wars cambiaron el modo de entender el cine actual. Uh-huh. De hecho, este tipo de distracción, este tipo de entertaining que hacen los de Hollywood, vino a sustituir un poco lo que era el cine de autor. Uh-huh. Y bueno, pues prácticamente se puede decir que es culpa de ellos el que hoy en día Hollywood y Marvel triunfen como
Marvel.
La aspiración para los dos, pues.
Bueno, deciros que quería que nadie que no se usara el rojo en ningún lado, que no se usara el rojo en el vestuario ni en ningún sitio, para que así cantara mucho más cuando salía el rojo en las escenas.
Ah, vale.
Y en el rodaje, el Spielberg no fue el último día de rodaje porque se pensó que le iban a tirar al agua. Sí, sí, sí. Y dije, wow, aquí el último día me van a tirar, total que no voy.
Llevo rodando tiburones durante todo esto y justo ese día va a haber un tiburón.
Y el tema es que se convirtió en una tradición y Spielberg no va nunca el último día al rodaje a ninguna de sus películas.
Maniático.
Sí. Bueno, luego fue imitado muchas veces, se dijo que Alien era tiburón del espacio y luego...
El otro día vi, perdóname, hablando de Alien en Facebook, una foto de una película, no sé el nombre, de los años 50, que sale un alien de el pecho de una persona.
Qué bueno.
Que ya el bicho ya tiene sus, ¿sabes?
Sus antecedentes.
Exactamente.
Bueno. Penales.
Y generó la moda de los monstruos devoradores. Orca, la ballena asesina, grizzly, la bestia bajo
madre
el asfalto, el día de los animales, tampar mortal, incluso las pirañas, que por cierto Spielberg dijo que fue la que más le gustó, la de pirañas.
Yo ese día lo pasé mal.
Pero, oye, monstruos devoradores es un tema interesante para poder hablar algún día.
Sí, otro día podríamos hablar. Sí,
apúntalo por ahí en la lista. Bueno, yo quiero hablar de John Williams, ya que lo has sacado, sí. Y ya tenemos que hablar de compositores. Este señor se estrena en 1960 con la Columbia. Le contratan como pianista y compositor. Entonces, las primeras composiciones que hace para el cine fueron para películas de comedia. Y una de las primeras fue Cómo robar un millón, con Audrey Hepburn y Peter O'Toole.
Vale.
Pues todos estos gente de la que estamos hablando tienen la mayoría ya sus muchísimos añicos,
sí,
¿eh?
Sí.
Y una trayectoria
compositores han sido
cine.
Mayores, siempre se les ha visto como gente mayor.
Bueno, el éxito le llega en 1972 con la banda sonora de La aventura del Poseidón. No sé si habéis visto este barco que se da la vuelta, se queda boca abajo.
Un mogollón de actores, sí. Hace poco lo vi, mira.
En las películas estas de los 70 de catástrofes, ¿no? Que es. El Coloso en Llamas y que siempre pasaba una gran catástrofe y había un grupo de gente que
aeropuerto.
Se quedaba atrapado y tenía que salir como fuera. Vale, recibe la primera nominación a los Oscar en 1967 por la película El Valle de las Muñecas. Y el primer Oscar, porque este señor tiene 5 Oscar al oro.
Joder. Qué bruto, es que es muy bestia.
Es un monstruo, ¿eh?
Y Morricone solo tiene uno al...
Sí, por los odiosos 8.
Hace poco que se lo dieron como, venga, vamos a dárselo.
Puta academia.
¡Mierda!
Asquerosos.
¿Cuándo va a ser los Oscar?
Ahora, en marzo.
Pues creo, tenemos que saber la fecha para hacer un programa.
Para hacerle boicot.
Con Quiniela incluida.
Bueno, John Williams hay que decir que es un fenómeno, ¿eh? O sea que Oscar se merece. Otros también, a los que no se los han dado. Bueno, el primer Oscar lo gana en 1971 por El violinista en el tejado.
¿Eh?
¿Os acordáis?
If I were rich.
Si yo fuera rico. Yo he oído una anécdota, lo que pasa que se la ha visto adjudicada tanto a Tiburón como a la lista de Schindler. Entonces no sé exactamente a cuál se corresponderá. Parece ser que John Williams, que por cierto ha musicalizado la mayor parte de las películas de Steven Spielberg, son súper amigos. No sé si es en Tiburón o en la lista de Schindler. Se le acerca después de leer el guión, se le acercó a Spielberg. Y lo que le dijo es, Dios mío, Steven, necesitas un compositor mejor que yo. Y entonces Steven Spielberg le dijo, lo sé, pero todos los demás están muertos. Entonces, bueno, pues una manera de alabarle, ¿no? Un poco curiosa.
¿Y este ha hecho también la música de Indiana Jones?
Sí, sí, sí. Oh. A ver, entonces, este señor... Este señor se lleva el Oscar por El violinista en el tejado, se lleva el Oscar por Tiburón...
Malísima película, por cierto, ¿eh?
Sí.
Tostón. Mira, acabo de leer una crítica. Larga y a ratos pesada historia de judíos cantarines.
Muy acertado resumen.
Pero la música es buena.
Sí.
Por el resumen.
Bueno, El violinista en el tejado, Tiburón. Y posteriormente Spielberg le presenta a George Lucas. Ajá. Y llega a Star Wars. ¿Y aquí qué cae? Pues el tercer Oscar.
Hombre, es que vamos.
Hace la música de Encuentros en la tercera fase. De
Joder,
Superman.
También buena.
En Superman no debía estar muy inspirado porque... Normal. Es prácticamente la de Star Wars, es la misma con unos cuantos arreglos, o sea que cuidado, aquí...
¡Copión!
Sí, pero bueno, si te copias a ti mismo, pues
digo,
auto-homenaje, ¿no?
Por Superman, me meto con Superman.
Y algo en lo que yo no me había fijado, pero me he dado cuenta documentándome para este programa, es que la famosa marcha imperial, la que suena cuando aparece Darth Vader, no sale hasta El Imperio Contraataca.
Eso es.
Yo pensaba que no, que salía también en la primera, pero
no, en la segunda.
Bueno, tercer Oscar por Star Wars. Luego llega E.T. el extraterrestre. Aquí se iba el cuarto Oscar.
Sí. Es un poco al vivir.
Es mucho. Bueno, pues aquí tuvo un gran problema con la famosa escena cuando van con las bicicletas y se le van y se recorta contra la silueta contra la luna, ¿no? Esa famosísima escena. una escena bastante larga y John Williams ahí, ¿qué hago yo con esto? Que no puedo, que no me sale, que no me sale. Como cuando estás en el váter ahí estreñido y necesitas unos kiwis o algo.
¿Por qué este hombre es así? ¿Por qué dice estas cosas tan desagradables?
Es cotidiano.
Bueno, pues Spielberg va y le dice, bueno, pues tú olvídate la película, te quito la película, olvídate las imágenes, tú haz la música como te parezca y luego remontamos la escena para que case con tu música.
Joder.
Entonces, montamos... rodamos las imágenes para acoplarlas a la música en lugar de hacerlo al revés. Hola. Esto cuando hablemos de Ennio Morricone, veremos que, ojo, que esto Sergio Leone con él lo hizo mucho, con lo cual casi se puede considerar que parte de la dirección de los Spaghetti Western de Leone
es, de Morricone.
Es responsabilidad de Morricone. Pero bueno, no adelantemos. Bueno, también hace El Imperio del Sol, Parque Jurásico, Salva Soldado Ryan, La Lista de Schindler, Múnich.
Sí,
todas estas son de John Williams. Tiene más, ¿eh? Tiene, no sé, tiene la de la trama de Hitchcock. Hizo me parece que la última película de Hitchcock.
La última, un poco malita.
La banda sonora es de John Williams, sí. Y el American Film Institute le metió a este señor en el top 25 de las mejores bandas sonoras del cine, le metió tres de sus temas. Star Wars, Tiburón y E.T. el extraterrestre. Star Wars, la primera, Tiburón, la sexta y el decimocuarto puesto para...
Sí, la sexta es Tiburón. Está bien. Mira, os voy a contar dos cosas hablando de Star Wars, como muy, muy, muy rápidas, de cosas que jamás se han dicho de Star Wars. Por ejemplo...
Never.
No, es que no lo aseguro que no lo sabéis. ¿Sabéis que Carrie Fisher se ha llevado un Grammy póstumo? El primer Grammy póstumo. Resulta que
yo sabía que Carrie Fisher rodó sin sujetador. Había pero escrito... esas minucias que me está informando ahora
esto
no
es
me
importante.
Y con ensaimadas en
no,
la cabeza.
Carrie Fisher hizo un libro que se llamaba El diario de la princesa. En Estados Unidos es muy típico de los libros hacer audiolibro. Y sí, para la gente que tiene problemas visuales y demás. Y el tema es que lo narra junto con su hija. Y le han dado el Grammy precisamente por esto. Y ojo,
¿pero
que
se lo han dado posteriori o anteriori?
Posteriori. Pero bah, se lo han... No,
estamos,
pero espérate, que competía contra Bruce Springsteen, que había hecho también audiolibro sus memorias Born to Run, y contra Mark Ruffalo.
Otro, con la mano abierta.
En este caso habían hecho, junto a otro, habían hecho un manifiesto político, lo habían llevado en audiolibro y demás. Bueno, pues un Grammy póstumo para Carrie Fisher, que se lo merecía. Y luego, para terminar... ¿Sabéis el tema de Star Wars y el universo expandido y demás? Que ya sabéis que cuando llegó Disney, y bueno, el tema es que decidieron cargarse el universo expandido. Bueno, ¿sabéis por qué decidieron cargar el universo expandido? Esto era el trabajo de un tío, el trabajo de la vida de un tío que se llama Leland Chi, y era el Holocron. El Holocron es...
Hay fines que Holocron, si no me ducho, Holocron. Sí.
El Holocron es una base de datos con toda la lógica del mundo Star Wars. Y ahí estaba, el tío la mantenía, o sea, tú fíjate qué trabajo más chulo, mantener esa base, el Holocron, mantener
¿dónde
esa...
¿Dónde trabajas? El Holocron. El Holocron 2000.
La 2-0. Bueno, resulta que se habían... En el universo expandido habían matado a Chewbacca.
¿Qué dices?
Lo habían matado, ¿sabes por qué? Porque resulta que Chewbacca, como no hablaba, era muy difícil.
¿Cómo que no habla?
Sí, ya, pero tú conviertes un libro.
Pero es...
Claro,
¿cómo
haces
en un libro?
No, cuando tú estás haciendo libros de Star Wars y tú quieres que hable Chewbacca,
pues hablas, escribes normal.
No. Total, que se lo hicieron cargar. Y le echaron una luna encima. Le cayó una luna encima tratando de salvar a Anakin solo.
Anakin solo.
Y bueno, pues como resulta que se habían cargado a Chewbacca, y Chewbacca querían que fuera muy importante en...
Pero hay mogollón de Wookiees, se cargaron a todos los Wookiees.
Y se cargaron un montón de cosas. Total, que dijeron, bueno, pues entonces nos cargamos el universo expandido. Y por eso se lo cargaron. Porque habían matado a Chewbacca.
Mejoris, primo.
¿Cómo os quedáis?
Bueno, me la pela, la verdad. Sí. Pero...
¿Qué poco?
No sé qué decir.
Star Wars es muy grande, hombre. He visto la última de...
Yo no la he visto todavía.
Yo sí, y me gusta.
¿La de Han Solo?
Sí. No.
No.
La de Han Solo no se ha estrenado.
Ah, pensaba que igual, esas influencias, igual en la Morea a las 9 de la mañana, en esas sesiones extrañas.
Sesión extramatinal.
Y ya iría, a las 9 ya iría. Bien a gusto.
Bueno, entonces, ¿dejamos a John Williams o no?
Sí, que nos estamos comiendo el tiempo y yo quiero hablar del maestro.
Yo voy a decir una, mira, de la película, el otro día la nombré, de la Death Man.
De Jim Jarmusch.
Hizo la canción Neil Young. Y le cogió la película, se la puso delante con una tele.
Ah, es cierto.
Cogióle una guitarra y hizo la banda sonora de la película.
A pelo.
A pelo. Lo grabó de una toma.
¿En serio?
Le dijo Jim Jarmusch, vete mientras vas viendo, a ver qué te inspira la guitarra. La verdad que la película hay que comerla con cuchara y tenedor, ¿eh?
Sí, 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 es espesica.
Pero la banda sonora está muy guay y estéticamente es muy guapa, uh-huh. ¿Eh? Blanco y negro y unos... cosas atípicas. Mira, estoy viendo ahora, por ejemplo, llega a un sitio que
de
están...
lo mejor que ha hecho Johnny
Depp. Están degollando... hay mogollón de pieles de animales y hay todo... de cráneos, ¿no?
Bueno, no sé, sin más, ¿eh?
Que Jarmusch es un...
No, es una banda sonora muy guapa, ¿eh? Pues para mí, todos... Para cambiar un poco, ¿no? De...
No, está bien, está bien.
De
que no veo. yo le veo muchísimo más mérito a Star Wars, tío.
Ah, sí, claro. Sí. Viajan a Chewbacca, ¿no? Que se lo cargan. Bueno, pues ya está. Que os den por saco. Venga, sí, pues Robert Mitchum sale en esta película. A ver, es ahí.
Robert Mitchum, no lo recuerdo.
Sí,
pues,
con un
pues
pelo
muy viejo
largo.
Tiene que estar ahí.
Sí, 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 sí. Sí. Yo, Gabriel Byrne también. Hay un montón de actores. La película es un poco rarítica, pero.
Es que es Jim Jarmusch. O sea, sí. Yo Jim Jarmusch no se lo puedo recomendar a cualquiera. Es especialico. Es, sí. No te va, o lo amas o lo odias.
O lo odias
es de esos.
Es.
Bueno, yo quiero hablar del maestro, porque si se termina el programa de hoy y no hablo de él, para mí él, vamos, está. Si hay un Olimpo de los compositores, este es el dios supremo, pero sin ninguna duda. Uh-huh. O sea, para mí el más grande, pero incluso estoy por decir de toda la historia del cine, ¿no?
Yo creo que también.
Y ¿quién? Está vivo todavía, Ennio Morricone.
Ah.
Yo creo que también.
Ennio Morricone es una auténtica pasada. Encima el tío es súper modesto, es un currela, es un obrero de la música. Lo mismo se ha dedicado a proyectos pequeños, a serie B, a peliculitas.
Sí, 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 sí.
Muy así, como a grandes mega superproducciones. El tío tiene, ojo, la friolera de 500 bandas sonoras a sus espaldas.
Ya es poco, ¿eh?
Imaginaros un grupo de música que tuviera 500 discos grabados.
Tiene peña que se la hace, fijo.
¿Eh? No.
Ya estamos.
Este hombre empezó los años 50 y 60 como arreglista de temas de otra gente y él decía que se levanta a las 4 de la madrugada y venga, todo el día ahí a arreglar cosillas. Y ahí fue donde realmente él cogió escuela y aprendió, ¿no? Aprendió realmente lo que era la música. También él tenía aparte su grupillo de música donde él experimentaba. Claro, los años 60 fueron años muy... muy revolucionarios, ¿no? En el tema de la música y una persona tan inquieta como esta, que en principio iba para médico, o sea que cuidado, lo que nos habríamos perdido, igual habríamos ganado un gran pediatra, pero claro, un callista, sí. pero
el,
nos
el
habríamos
federal
perdido.
Fue, la primera suya fue el federal en el año 62.
Pero fijaos lo que ha musicalizado este tío. Cinema Paradiso, El clan de los sicilianos, El profesional, La misión, El gran silencio.
Por un puñado
frenético.
De dólares.
Bueno, claro, todas las de Leone, o sea, ya ni mencionar. Los intocables de Leon Ness, Novecento. Una pasada. Pues este tío ha trabajado como un negro, y nunca mejor dicho, porque trabajó de negro muchas veces sin que apareciera su nombre para nada. Y eso es súper perfeccionista y es un genio absoluto. Tiene, aparte de todas las películas, 100 piezas de cámara compuestas.
Aparte es eso, exactamente. Sí, aparte de todas las películas que tiene, todo lo que tiene él.
Compone unos conciertos de la leche. Y una misa. Incluso. Bueno, anécdotas de este hombre, 20.000. Compartió clase cuando era pequeño con Sergio Leone.
Exactamente.
Y Leone no lo recordaba. Cuando coincidieron en...
¡No jodas!
En Por un puñado de dólares. Que, por cierto...
Que yo fui a tu clase, pues no me acordaba.
Ojo que la trilogía del dólar, con todo lo que ha quedado en la memoria colectiva popular, estas canciones de Ennio Morricone, Morricone las considera como de las peores composiciones de toda su carrera.
Sí.
Las tiene muy mal consideradas.
No, eso es, sí.
Y fijaros lo que hizo aquí. Lo que hizo en la trilogía del dólar fue coger toda una serie de elementos totalmente extraños a lo que era la música folk americana y las introdujo allá. Una serie de cacofonías, por ejemplo, pues en El bueno, el feo y el malo, ¿quién no recuerda el grito, no? ¡Ah!
Sí.
Dices, a ver, tú metes en una canción y la destrozas.
Parecía que hacías el Wilhelm,
el grito Wilhelm. Pues Ennio Morricone cogía eso, cogía un triángulo, cogía unos platillos, una trompeta, una guitarra eléctrica, un latigazo, te los integraba. y te hacía una cosa maravillosa, ¿no? Increíble.
La de Charles Bronson, ¿cómo se llama esta? Siempre me equivoco con esta película.
La de Hasta que llegó su hora, la de Armónica.
Hasta que llegó su hora, tío. El cuando están esperando en el tren.
Esos 7 minutos está considerado uno de los mejores cortometrajes.
Es brutal.
Si se considera como pieza suelta, aparte de lo que es la película completa.
Pero sin hablar ninguno. O sea...
Pero ¿sabes qué ocurre con Hasta que llegó su hora? Ahí pasó una cosa muy curiosa, que fue que Sergio Leone tenía cero talento musical. Lo que pasa que también es una de las virtudes del genio, el saber cuando tú no llegas a todo y el saber reconocer la genialidad de otro.
Delegas.
Y apoyarte en él, ¿no? Uh-huh. Y saber extraer lo mejor de esa persona, ¿no? Ennio Morricone es un currante, a él le mandan que haga A y hace A, o sea, no tiene ningún problema, no es un tío de estos subiditos, ni que imponga nada, ni... No, para él es un trabajo, punto pelota, se adapta a lo que le digan. Sergio Leone, como digo, tenía nulo talento musical, entonces lo que le dijo a Morricone fue, compónme toda la banda sonora y luego ya haremos la película. Dice, pero bueno, a ver, dame un guión, dime en qué situaciones va a suceder. No, tú haz y yo luego ruedo las imágenes, lo que contábamos antes de Spielberg con este, con John Williams, pues eso lo hizo mucho antes Leone con Morricone. Entonces, cuando hace la primera aparición Claudia Cardinale, que en esta película está esplendorosa, es una pasada, suena una música, porque además esta película tiene una característica que cada personaje, exceptuando el de Henry Fonda, tiene su música concreta. Jason Robards, por ejemplo, su personaje de Cheyenne, tiene una música como más cómica, ¿no? Ahí ya tenemos otra los grititos y los no sé qué, porque hace un personaje de ese estilo. Armónica tiene ese sonido chirriante y... Sí, que te irritante incluso, ¿no? Que luego entendemos el sentido al final de la película, del porqué de la armónica, que eso también lo hizo Morricone en varias ocasiones. Por ejemplo, en La muerte tenía un precio.
También.
Hay un sonido de un reloj que también es importante para la historia y que también lo integra dentro de la propia canción.
Abres el reloj, ¿no? Y hay una cancioncilla dentro del reloj.
Pues cuando la primera aparición de Claudia Cardinale es prácticamente, está integrado con la música con tal perfección que Stanley Kubrick, cuando lo vio, se quedó anonadado. Stanley Kubrick ya sabemos que era un maniático, un perfeccionista, pero hasta extremos enfermizos. Y entonces se quedó flipado y llamó a Sergio Leone y le dijo, oye, ¿cómo has conseguido que te cuadre también la música con las imágenes? Y dijo, no me cuadra la música con las imágenes. Las imágenes las he rodado para que me cuadre con la música. Y lo que hacía él era, en el set de rodaje, ponía la música a toda pastilla, porque grababan el audio de los actores aparte, y bueno, aparte esas escenas, ellos no hablan. Entonces ponía en el plato a toda leche la música, y él lo que diseñaba en imágenes era prácticamente una coreografía. Y los actores tenían que ir moviéndose de acuerdo a la música, ¿no? Y así salían estas genialidades. Yo creo que para la historia pasado, ¿no? Esa relación que ya establecemos entre Ennio Morricone y Sergio Leone como una única unidad, ¿no? En este tipo de películas. Ennio Morricone es magnífico, es una pasada. Y tiene muchas anécdotas. Por ejemplo, una vez dirigió un concierto, que él dice que es muy mal director de orquesta, en la pieza del Duomo de Milán.
¿Alguna vez hace alguna cosa buena suya?
Pues estaba ya dirigiendo la orquesta y obviamente estaba de espaldas al público. Y pues estaban tocando sus mejores composiciones y nadie aplaudía. Y el tío se iba mosqueando. Y dice, ¿por qué no aplauden? ¿Por qué no aplauden? Y cada vez más rebotado. Hasta que al final se dio la vuelta y se dio cuenta de que, vale, la orquesta debía estar debajo de unos pórticos, pero los espectadores estaban todos al descubierto y estaba lloviendo a mares y estaban todos sujetando los paraguas. Y entonces
no podían aplaudir.
Pero el tío con un rebote en la leche hasta que se dio cuenta que pasaba eso, ¿no? Y bueno, para mí un genio absoluto, no sé, podemos escuchar igual algún breve fragmento de una de sus canciones. Por ejemplo, el Éxtasis del Oro, que durante mucho tiempo lo utilizaron tanto Metallica como los Ramones, Metallica para abrir sus conciertos y los Ramones para cerrarlo, es curioso. Y esto es cuando Tuco, el personaje que interpreta Lee Wallach en El bueno, el feo y el malo, va recorriendo ese cementerio buscando el nombre debajo, en una cruz, que se supone que en esa tumba está enterrado el tesoro que van persiguiendo durante toda la película, ¿no? Justo antes del duelo a tres, que eso fue otra genialidad de Sergio Leone, ¿no? Imaginar un duelo fuera del clásico uno contra uno.
Pero ya lo hace también en la de...
En la de la muerte, en la de la
sí,
muerte
la,
tenía un
la hace
precio.
También, porque la otra está...
Bueno, pero ahí Clint Eastwood se mantiene al margen. Le deja a Lee Van Cleef con Jean Valjean Volonté, que se las apañen
bueno, vale,
ellos
es verdad,
dos.
Es verdad, pero están los tres, es verdad, tienes razón, sí.
Y está bueno.
Él solamente llega con el otro reloj, es verdad, es verdad.
Sí, sí. Y bueno, pues aquí además, bueno, estas partes cantadas son dificilísimas de cantar. Es una pasada.
Tendregas en la ducha lo hace todas las mañanas. Y luego el Rey León. Pues vamos a tener que hacer otro programa, porque son menos 5, son las 7 menos 5 y poco nos
queda
ya.
Sí, tendremos que definir mejor, porque yo he traído películas y el señor Cachán ha traído...
Hemos dicho compositores.
Compositores,
hemos dicho
películas de compositores.
Películas de compositores.
Me cago en los críos.
Compositores de cine, bueno.
De hecho, si me dejáis hablar de uno así muy rápido. Venga, va. Es que me ha hecho gracia y venga, quiero sacarlo. Se llama Trevor Rabin.
Ay, la leche, con ese nombre.
Con ese nombre prácticamente no se le conoce. De hecho, fue músico de rock progresivo británico, el grupo Yes, desde el 83 hasta el 95. ¿Y por qué se dejó su exitosa trayectoria en el 95? ¿Qué es lo que hizo este hombre? Pues se puso a hacer bandas sonoras. ¿Y qué hizo? Pues ni más ni menos que la buenísima Con Air en el año 1997 y Armagedón en el año 1998. Esto es un genio. Esto es un tío. Esto, vamos. Y luego, ojo, Deep Blue Sea en el año... en el año 1999.
Sudafricano, ¿no sabes? Es sudafricano,
sí,
este tío.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es sudafricano el tío. Y bueno, un figura.
Bueno, recordad también a uno que falleció hace muy poco, ¿no? De cuyo nombre no recuerdo. Que
Johansson, ¿no?
Johansson. Fue colaborador de Denis Villeneuve.
Bueno, pues se murió. Yo por hablar de... Ya estamos terminando, un par de minuticos que nos quedan. Por hablar de cambiar completamente de rollo y hablar también, recordar a todos esos compositores de la serie B, esa tan divertida.
Claro que sí.
Y quiero hablar de dos hermanos, ¿no? De Guido y de... ¿Cómo era el otro? Mauricio. Guido y Mauricio de Angelis. ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, pues musicalizaron un montón de películas de bajo presupuesto, sobre todo italianas, y entre ellas casi todas las de Terence Hill y Bud Spencer. Uh-huh. Yo de crío me meaba de risa con estas películas y se me ha quedado en el recuerdo la sintonía, sobre todo, de Y si no nos enfadamos, esta película de mafiosos en la que les estropeaban el coche a un mafioso y entonces terminaban a tortas, obviamente. Había una escena súper divertida con un coro de la iglesia donde estaban Bud Spencer y Terence Hill desafinando, le ponían de los nervios al director de orquesta, y había un asesino apuntándolos con un rifle desde lo alto de un balcón. Uh-huh. Y entonces se iba moviendo entre las cabezas de del resto de la gente del coro mientras iban cantando, ¿no?, la famosa canción esta. Esta película tiene una banda sonora súper divertida. Y Guido y Mauricio de Angelis también, pese a que trabajaron en películas de bajo presupuesto, pues también se llevaron sus premios, ¿no? Concretamente tienen dos Razzies.
Oye, por lo menos tienen premios.
Pues batieron un récord.
El otro día salió Ernesto Sevilla hablando de que para él era una... Bueno, perdóname, que te he cortado. Otro día hablamos de eso.
Pues tienen Razzies a la peor banda sonora y a la peor canción por la misma película. El cazador que vino del futuro, del año 83.
Pero vimos un día que una misma canción había ganado el Oscar y había estado en los Razzies, ¿no?
Es cierto,
¿no? Lo vimos hace poco, ¿no? O sea, es un poco...
Bueno, ojo que hicieron... Este tío hizo Death Proof, en el año 2007, Green House.
Buena película. Uh-huh. Bueno, pues ya está, ¿no? Hemos acabado. Vamos a despedirnos con una banda sonora que también a mí me gusta, que es la de que hizo Bob Dylan para Pat Garrett y Billy el Niño, que hace poco la vimos en el Cine Crew, y una banda sonora que también fue una grande del cine. No vamos a poner, porque la pusimos hace poco.
Sí, bueno, y además ya todo el mundo la conoce.
Eso es, y vamos a poner otra distinta. Y hace poco nos escribió Rosana y nos dijo que le gustaban mucho las canciones que poníamos al final. Igual un día haremos un programa especial y lo colgaré con todo canciones que hemos puesto al final de los programas.
Pues sí.
¿Bien? Muy bien.
Y me parece también que habrá que hacer una segunda parte porque se han quedado el recopón.
Muchísimas, claro que sí. Hasta la semana que viene, compañeros.
Bueno, venga, nos vemos.
Haceros a busquides y hasta la semana que viene. Nos vemos con Bob Dylan.